La Montalvez. Por Leopoldo Alas, Clarín. Capítulo primero. Así se llama el último libro de Pereda, y debe el título, al apellido de una gran dama, protagonista de la novela. Lamentanse muchos críticos y no pocos lectores, críticos orales, del prurito que aqueja a los novelistas modernos, de manejar constantemente, el lodo y el cieno, de las más bajas miserias sociales, como si las estatuas del arte novelesco, no pudieran ser amasadas con mejor pasta, con barro más noble. Y les echan en cara que siempre, o casi siempre escogen sus personajes y el lugar de la acción, en medio del arroyo, entre las últimas capas sociales, así suele llamarse, por terrible antífrasis, a las clases que no tienen capa generalmente. ¿Qué ha de resultar de aquí? Que como esas capas no tienen educación, ni han ido al instituto, están plagadas de concupiscencia, y chorrean lujuria. Y, por consiguiente, los libros que la retratan chorrean lo mismo. Está bien. Pero es el caso que cuando el novelista moderno, que se precia de decir lo que siente, y de pintar lo que ve, deja las cloacas de la miseria urbana, y sale al campo, se encuentra con lo mismo. Ejemplo de ello. La tierra, de Solá. Y si vuelve a la ciudad, y huyendo, por idealismo, de los proletarios malolientes, sube a la clase media, se encuentra, con pequeñas diferencias, semejante espectáculo. Ejemplo de esto, Pobuy, del Solá. Y si sube más, y penetra en los salones del que llamamos por acá, gran mundo, y en Francia el mundo por antonomasia, el arte moderno, no tropieza con menos libidinoso cuadro. Así, dos de las más recientes novelas, Mesonc, de Paul Bourget, en Francia, y La Montalvez, en España, tratan análogo asunto. La vida de una señora, de la más alta y mejor forrada capa social. Y sin embargo, y a pesar de ser ambos autores, Pereda y Bourget, serenos, prudentes, justos, comedidos, incapaces de mentir y aun de exagerar, los dos, con igual valentía, declaran horrores respecto de las costumbres que retratan, y de las interioridades que refieren. ¿Qué es esto? ¿Será que tenía razón cierto famoso presbítero, amigo mío, hoy amigo del Papa, que me decía, los resortes del pícaro mundo, son la vanidad y la lujuria? Lo que yo creo es que los enemigos de ver, en las novelas cosas feas y tristes, muchos pecados y bajezas y lascivia a discreción, lo que deben hacer para lograr su intento, para no dejar en la literatura amena, o ligera, que de ambos modos se califica, más que el regocijo y las sonajas, que pide el muy discreto, Castro y Serrano en el prólogo, de sus historias vulgares. Lo que deben hacer es atacar el mal en la raíz, y negar en redondo, la legitimidad del arte realista, del arte que copia la vida tal como la encuentra. Todo lo demás son paños calientes, transacciones deshonrosas, para los buenos idealistas, y patentes de corso, para el desenfreno pornográfico de los que parece, que se deleitan en retratar las miserias del mundo. O se debe mentir, o no. Si no se debe mentir, no se debe escribir. Porque si se escribe y no se miente, no hay más remedio que pintar al hombre, como un animal eminentemente vicioso, tal vez lujurioso. Esto no es pesimismo, es historia natural. Por lo menos no es pesimismo absoluto, que es el único pesimismo posible. Consentir que sea la novela, reflejo de la sociedad en que vivimos. Y después quejarse de que nuestros autores realistas, son tristes y desengañados. Y de que sus obras, hacen pensar en las mismas profundas lacerias, de que hablan, por ejemplo, Salomón, Job, Kempis. Esto, digo, es contradecirse, es quitar con una mano lo que se da con la otra. Si ha de exigirse que toda literatura, sea de pura diversión, regocijada, como decimos los castizos, consuelo de los afligidos, rosa mística y torre de marfil, entonces, no se permita escribir novelas más, que a Octavio Feye o al Cherbuliez, que haga sus veces. Y recreémonos cuanto quepa, en la contemplación de lo bello, lo bueno, y lo verdadero, representados, verbigracia, por aquella señorita de la muerta, enamorada de la política Luis XIV, de la literatura Luis XIV, del mobiliario Luis XIV, de la religión Luis XIV, y, en fin, de todo lo que sea Luis XIV, en cuyo tiempo vive ella en espíritu. Los escritores sinceros, esos que tan mal le parecen ahora a Monsieur Brunetière, coinciden en encontrar el mundo muy atrasado en punto a buenas intenciones, y a lo que llamaba Frontaura, en el cascabel, el decoro debido. Es absurdo pensar que hay tacto de codos, en esto de pintar tantos cuadros casi negros, y que se entiendan por señas escritores, como Tolstoy en Rusia, Solá en Francia y Pereda en España, tres señores que ni se tratan, ni probablemente se estiman. Viniendo al nuestro, que ya es hora. ¿Quién se atreverá a acusar al autor de sotileza, y del sabor de la tierruca, de afectación, de partido tomado, como decía el otro, de pesimismo fingido, de decadentismo moral y religioso? En fortaleza de ánimo, frescura y nitidez de ideas morales, sinceridad religiosa, sencillez de formas literarias, tiene caudales Pereda, suficientes para regenerar toda una raza. Decir que Pereda puede estar influido por el naturalismo pesimista francés, es demostrar que no se sabe quién es el novelista santanderino. Si la literatura moderna con sus angustias, tristezas y alambicamientos es una peste, yo no lo creo. Bien puede asegurarse que Pereda vive en un lazareto. Todo en él es original, espontáneo. Si algo lee de rusos y franceses, no le llega muy adentro. Y, en fin, no cabe conocerle y suponerle influido por escritores extraños. Pues bien, Lamont tal vez es, en el fondo, tan fiel espejo de miserias humanas como lo son Lacouré o Ana Karenina. ¿Cuán diferente criterio filosófico y literario guían a Solá, a Tolstoy y a Pereda? ¿Cuánto se separan al pensar en el fundamento de la realidad, en las leyes naturales, en el ideal humano? ¿Y cómo coinciden los tres francos, los tres nobles, los tres fuertes, los tres rudos, sobre todo Solá y Pereda, al mostrarnos la verdad verdadera de la vida cortesana, de la mujer que brilla en el gran mundo? Acabo de citar juntos los nombres de Pereda y Tolstoy. Y aunque esto sea una digresión, quiero notar las íntimas analogías que hay en el alma y en el arte de ambos autores, junto a tantos y tantos elementos y circunstancias que los distinguen y aún separan. El que haya visto a Pereda en el campo y le haya acompañado en excursiones por su país o por otro parecido, no me negará que, en aquel cariño fuerte, sano, como pudoroso, a lo que llamamos por antonomasia, la naturaleza, se ve algo semejante a lo que Tolstoy nos pinta, sin duda retratándose, en su famoso y muy simpático personaje Levin, el señor ruso que en la ciudad se asfixia, y que encuentra una voluptuosidad sublime, en pasarse un día de sol a sol segando como un gañán, en los frescos prados, confundido con los humildes aldeanos, de sus propios dominios. Hay en Pereda una graciosa y, entendiéndole bien, muy simpática aversión a la capital ruidosa, donde la vida tiene que ser, a poco que nos dejemos, dominar por el medio ambiente, precipitada, superficial, insignificante, teatral y artificiosa. Y esa misma ojeriza se ve en el Levin de Tolstoy, que, como Pereda, tiende a la paz del campo, no para entregarse a la poesía bucólica, a un lirismo ocioso, ni para vegetar pensando como ruso, sino para saborear los jugos de la vida aldeana, en actividad útil y seria, también poética, pero sin remilgos de églogas, ni filosofías panteísticas, sino con un amor casto, profundo, ruboroso, poco hablador, casi diría reconcentrado y huraño, pero muy fuerte, muy sincero, muy arraigado. Este modo de querer a la madre naturaleza, como la llama Emilia Pardo Bazán, no pueden comprenderlo aquellos que van al campo, en calidad de turistas, los snobs, ni los que recurren a él para curar los pulmones, o tomar leche de burras, o buscarse electores, recoger notas para libros, cuadros, etc. Solo pueden comprenderlo los que, como Levin, léase Tolstoy. Y Pereda son, en cierto modo, aldeanos sin dejar de ser artistas, y han llegado a penetrar la belleza útil y dulce de la tierra, viviendo pegados a ella años y años, interesados de veras en esta manera de vida, llena, el alma de emociones y recuerdos antiguos, de esa leyenda rítmica de las estaciones, siempre igual y siempre nueva. El espíritu poético naturalista de Pereda y de Levin se acerca más a las geórgicas que al del Jocelyn de Lamartine, por ejemplo. La esencia de su encanto está compuesta de purísima, íntima idealidad, y de elementos utilitarios, como la hermosura del arte arquitectónico y de la oratoria. Levin y Pereda huyen, por lo común, de divagaciones contemplativas, y dan cuerpo a su inspiración poética con asuntos útiles, de provecho, de la vida agrícola, y con una tendencia moral sana y sencilla. Levin, Tolstoy, es un moralista, y Pereda es otro moralista. Y entiéndase que el moralista no necesita ser indispensablemente pesado, machacón, inoportuno. Mucho más pudiera decir de las semejanzas que creo haber descubierto entre el escritor ruso y el escritor montañés. Y acaso algún día, hablando del carácter de Pereda con detenimiento, exponga más analogías, detalles y reflexiones. Pero aquí hoy, no cabe parar la atención más tiempo en ello. A quien se parece tanto el poeta de tipos y paisajes, es al personaje Levin, que es, en parte, retrato del autor, el cual ya había pintado sus propias facciones, en aquel famoso Pedro Bezúkhov, de Guerra y Paz. Pero el conde Tolstoy es, o fue por mucho tiempo, además de un Levin y un príncipe Pedro, un príncipe Andrés, de Guerra y Paz, y algo también de un Grunsky, de Ana Karenin. Es decir, fue el hombre de la corte, el gran artista, que es también magnate, héroe de los salones, práctico de los mares del gran mundo. Por eso, al lado de la Rusia campestre, y del Musik, y de Levin, nos enseña con no menor maestría la Rusia de Petersburgo, y de Moscú, de los palacios y de los clubs aristocráticos. Pereda no tiene dentro de sí este doble hombre, este príncipe ruso, que brilla en la corte a pesar de ser campesino. Pereda, repito, se parece a Tolstoy en lo que éste tiene de su Levin. ¿Cómo hubiera escrito Levin una novela en que se pintara la vida de la gran capital, que tanto le aburre? Probablemente como Pereda, ha escrito la Montalvez, con el mismo vigor candoroso en el fondo, con las mismas grandes cualidades, y con los mismos defectos, muchos de ellos no sólo disculpables, sino hasta graciosamente significativos, del carácter, del autor, menos flexible que noble, varonil, serio, tierno y profundamente religioso.